Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Lo hemos visto en las últimas horas, esas imágenes que nos llegan desde la capital de Ucrania, Kiev, escenario de nuevo de un ataque ruso, ataque con misiles, con drones contra la capital y, por supuesto, contra otras regiones del país ucraniano. Esta situación, a pesar de que no quizá todos los días hablemos de ella, sigue estando, sigue existiendo y, evidentemente, miles de niños ucranianos siguen creciendo con miedo, con hambre y entre explosiones. En Euskadi, la Asociación Chernóbil, el CARTEA, sigue haciendo una labor impagable, una labor humanitaria, de ayuda, de acogida, pero necesitan ayuda urgente en la asociación y sobre todo ya de cara a lo que podemos llamar la campaña de verano. Necesitan más familias de acogida. Es por esos niños, por esas niñas que necesitan pasar un tiempo fuera de ese escenario que desde luego no es deseable para nadie, pero mucho menos para un niño. Hoy hablamos de esto en nuestra entrevista del día en Onda Vasca con Jon Larrañaga, voluntario de la Asociación Chernóbil El Carte A. Hola Jon, egunon.
Hola, egunon.
Y también con Koldo Bartolomé, que bueno, que es, pertenece a una familia de acogida. Hola, Koldo, egunon.
Apa, egunon.
Bueno, Jon, empiezo contigo. Evidentemente, todos conocemos la Asociación Chernóbil, el CARTE A, la, insisto, impagable labor humanitaria que hacéis, pero necesitáis más familias, más acogida, ¿no?
Sí, en principio todos los años estamos un poco igual. Al final tenemos una serie de niños que tenemos identificados en Ucrania que pueden salir de allí, de la zona contaminada, y al final pues siempre nos quedamos un poco justos. Siempre andamos buscando familias porque no encontramos familias suficientes para tantos niños, a pesar de que sí es verdad que muchas familias que se ofrecen a ello y que al final les dan a los niños una oportunidad de venir aquí y pasar 2 meses fuera de la zona contaminada, pues siempre al final se acaban quedando allí algunos.
Claro, porque estamos hablando de esa doble y dramática vertiente que está ocurriendo en los últimos años en Ucrania. Evidentemente, los niños afectados por la zona de Chernóbil, pero también los niños afectados por la guerra.
Exacto, o sea, ahora mismo lo que comentaba, siempre desde el 1986 que se produjo el accidente nuclear, pues se quedó en la zona contaminada, y desde el 95-96 hemos empezado a traer niños con la idea esa de que mejore su salud, pero sí es cierto que ahora, desde que empezó la guerra, de hecho, prácticamente todas las noches hay alertas aéreas en el Oblast de Kiev, en la región de Kiev, y claro, eso también les provoca estrés, les impide descansar bien, pasan los drones por encima de la zona, se oyen perfectamente por la noche ahí cuando les pasan por encima, entonces eso les provoca a los niños bastante ansiedad. Eso ya sin entrar en lo que es el resultado de los ataques, que por ejemplo hace un par de meses le cayó restos de un dron que había sido derribado, cayó cerca de la casa de los abuelos de unos niños que vienen a Euskadi con nosotros. Entonces, toda esa situación les provoca también un estrés muy importante que intentamos reducir, o pues, permitiéndoles que vengan aquí a pasar unos meses. Aparte de mejorar su salud física, también mejoramos su salud mental.
Claro, evidentemente. Jon, tú también, por supuesto, como voluntario, miembro de la Asociación Chernóbil CARTE A, ¿acoges a qué niños o a qué niñas acoges tú? Cuéntanos.
Sí, nosotros traíamos a... Bueno, traemos a dos niñas, Milana y Katia, que, bueno, Milana, por ejemplo, vive en Lubuchovitsi, que está cerca de Ivankiv, y bueno, él empezó a venir con nosotros cuando tenía 10 años, ahora ya tiene 12, pero sí, la verdad es que estamos bastante, bastante contentos con ella. La verdad es una niña muy, se porta muy bien, la verdad, muy, muy maja, y bueno, te permite ver un poco, no sé, otra realidad también, ver otra situación en la que viven los niños ahora mismo.
Claro. Coldo, ¿cuál es vuestro caso? Cuéntanos, ¿a quién acogéis?
Pues en nuestro caso, yo y mi pareja desde hace 8 años acogemos a una cría que se llama Polina, y a partir de, esto ya fue en el 17, 2017, que es cuando comenzamos, 2016-2017, y bueno, con el tema de la guerra, pues Polina tiene 2 hermanas y su madre pues bueno, solicitó, pidió a través de la asociación que también a ver si era posible que vinieran. Estuvieron Polina, Nastia y Sonia, que son las 3 niñas que estuvieron con nosotros durante el periodo de la guerra. Y ahora pues hemos continuado. Polina tiene 16 años ahora mismo. Está también intentando, bueno, pues sacarse su futuro allí, estudiando y demás. Y la que va a venir es Nastia, que es la hermana mediana.
¿Cuándo está previsto que vengan, Coldo?
Pues en principio la asociación nos ha trasladado normalmente, suele ser siempre finales de junio, principios de julio, y se quedan, como comentaba John, hasta, son 2 meses el programa, normalmente hasta finales de agosto. Las fechas en principio no están definidas, hasta lo que yo sé en principio, pero más o menos siempre suelen estar por ahí, entre finales de junio, principios de julio, hasta finales de agosto, principios de septiembre.
Ese es el periodo, John, ¿no?
Sí, eso es. Suele ser, como dice Coldo, desde primeros de julio, finales de junio, 2 meses. Dependemos un poco también de la compañía de autobuses, porque desde
Claro.
que empezó la guerra está cerrado el espacio aéreo. Antes solían venir en avión y teníamos las fechas mucho más, era mucho más fácil
Claro, la logística
de localizar.
se ha dificultado muchísimo más con el conflicto, claro.
Eso es. De hecho, ya no pueden salir aviones de allí, lógicamente, o sea, sería un riesgo inasumible. Entonces lo que hacemos es traerlos en autobús. Estuvimos pensando, por ejemplo, llevarlos hasta Polonia y que saliera el avión desde Polonia, pero también ya solamente el cruce de la frontera les puede llevar, dependiendo de cómo lo pilles, puedes tardar 2 horas o puedes tardar 12. Entonces no podíamos gestionar eso con un despegue de un avión que tiene que ser a una hora concreta. Entonces al final decidimos que venían en autobús y vienen desde ahí en autobús 2 días y medio, así suelen tardar. Pero por eso dependemos un poco de la compañía de autobuses, de cómo le venga su organización
Claro.
para tener las fechas exactas al final.
Claro. Además, o aparte de esas semanas de verano, ¿vienen en otro periodo del año?
Sí, también está la opción de que vengan en invierno. Siempre hemos tenido un programa de invierno, pero no solíamos darle mucho empuje, mucha importancia, porque al final el periodo más importante es el verano. Por un lado porque son 2 meses y por otro lado porque allí, como en verano no llueve, se queda todo el polvo en el suelo, más fácil de que el viento pueda mover el polvo, entonces el polvo radiactivo. Entonces la radiación sí que sube un poquito en verano. Mientras que en invierno, pues eso, llueve, nieva, se tapa un poco todo el polvo y no hay ese problema. Entonces, para nosotros era mucho más importante.
Claro.
Sin embargo, ahora, desde que empezó la guerra, con los problemas de electricidad y de calefacción, pues sí que estamos impulsando bastante el programa de invierno también, que
Claro.
entonces vienen de mediados de diciembre a mediados de enero, más o menos.
Coldo, siempre hacemos hincapié y tú, vamos, de primera mano nos lo puedes explicar ahora mismo en el cambio que se ve en estos niños y niñas cuando llegan a Euskadi y después de ese periodo aquí, cuando regresan a su país, a sus casas, ¿no? ¿Puedes explicarnos ese cambio físico, emocional, todo en general?
Pues sí, es difícil de explicar para entenderse, porque dices, guau, con 2 meses igual es una exageración, ¿no? Decir, ¿cómo se puede observar un cambio en tan poco tiempo, en principio, ¿no? Pero sí es cierto que en el caso de Polina vimos una evolución pues brutal. Venía una niña, en ese caso vino con 6, 7 años, pequeñita para la edad que tenía. Pues eso, con problemas bucales y demás, y se fue, pues, y en los años siguientes vimos cómo, bueno, pues que esos 2 meses le servían para que físicamente pues se viera mucho mejor, ¿no? Recuerdo, de hecho, que siempre teníamos aquí el típico, pues un metro puesto en la pared para ver cuándo venía, cómo había subido en estatura y joder, era alucinante, la verdad. Y se notaba que, pues eso, sí, que físicamente tenía una mejora brutal.
John.
Y luego
emocional,
mental, ¿no? Emocional, efectivamente, sí. Emocionalmente también crece mucho. Son niños que vienen con otra forma de vida y siempre también les viene fantástico y genial pues ver otras realidades, ¿no?
John, en vuestro caso lo mismo, ¿no? Se nota, ¿no? Ese cambio.
Sí, eso es. Nosotros cuando empezamos con Vika al principio de todo fue en 2013 y la verdad es que pensábamos que, como dice Coldo, o sea, pensábamos que bueno, en 2 meses esto no puede cambiar tanto, pero sí, la verdad es que solo entre que llegan y se van, o vino Vika con el pelo muy muy finito, muy, no sé, se le veía muy muy floja a ella y joder, solamente los 2 meses que estuvo aquí ya fue una diferencia brutal. Sí. Uh-huh. Y luego también las enfermedades allí en invierno cogen muchas menos enfermedades, eso nos han reportado desde Ucrania y, o sea, se nota muchísimo cuáles vienen y cuáles no, por ejemplo.
¿Notáis, supongo, os lo pregunto, notáis, Coldo, el estrés que está provocando la guerra en estos niños que estén aquí con una vida que, bueno, pues que afortunadamente no tiene nada que ver con la realidad ucraniana y que se asusten, estén asustadizos ante cualquier cosa, o lo notáis eso, Coldo?
Pues mira, al principio te diría que menos de lo que yo pensaba, pero es cierto que tienen detalles. Como comentaba John, allí diariamente siempre hay algún tipo de evento, entonces, bueno, nosotros, no con Polina, pero que igual ya le ha pillado un poco más mayor, pero sí con Nastia y con Sonia veíamos detalles, pues como estar mirando siempre hacia arriba, como, cuando se ve un dron, que para ti básicamente es un dron de recreo o una cosa así, que no tiene nada que ver, esa alerta de estar siempre o viendo los aviones, señalándoles cuando pasan, son detalles que, bueno, pues que nos hacen ver que bueno, pues que ahora, desgraciadamente, en estos últimos años, su vida allí no es normal. Y en el caso de Nastia, por ejemplo, también, bueno, pues ciertos, no sé si terrores en nocturnos, pero sí, bueno, pues es una niña que tiene 14 años y se le ve que a la hora de dormir, pues eso, yo creo que pues al final sí que arrastra algún tipo de... Pero, como te decía, la verdad es que en vuestro caso son unas niñas durísimas, quiero decir. O sea,
claro.
A mí para lo que escuchamos y para lo que están sufriendo, la verdad, algunas veces me parece increíble que al final solo sean estos pocos detalles lo que puedas ver de lo que están sufriendo.
John, ¿cuántos niños acogéis ahora mismo en la asociación?
Sí, ahora mismo en el programa de verano suelen venir aproximadamente unos 100, algo más de 100 niños suelen venir a todo el País Vasco y Navarra. Uh-huh. Por otro lado, en el programa de invierno, ya que es un poquito más bajo, suelen venir unos 50 más o menos. Uh-huh. Pero bueno, nuestro objetivo es volver otra vez a la normalidad de antes de pandemia y la guerra, que llegábamos a números de 180 niños y por ahí al año. Entonces,
casi el doble.
Eso es.
¿Y cuántas familias necesitáis, más o menos? Es un cálculo estimado.
Sí, pues...
Todas las que se pueda, ¿no?
Eso es una pregunta un poco... Pero sí, o sea, cuántas más mejor. No sé, o sea, yo te digo, ahora mismo andaremos... Pues yo creo que nuevas tendremos, así hablo un poco sin saber los números exactamente, pero nuevas tendremos 10, 15 o así. Y claro, pues normalmente solíamos tener, en un año normal, antes de pandemia, solíamos tener pues fácil 20, 30. Entonces, pues te digo, necesitamos unos números importantes, la verdad.
Coldo, ¿a vosotros qué os aporta acoger a estos niños y niñas de Ucrania?
Pues la verdad es que no se puede decir con palabras. A nosotros nos ha cambiado. es una experiencia, yo diría que dentro de la vida, a nivel personal, es una de, si no la mejor experiencia que he tenido, y es así, no se puede decir de otra forma. Nosotros empezamos, como yo creo que todo el mundo puede empezar, ¿no?, con un poco de incertidumbre, de miedo, de claro, ay, no sé qué, cómo lo voy a llevar. Nosotros en nuestro caso somos una pareja, no tenemos hijos, y bueno, pues cuando nos lo planteamos, pues nos daba cierto respeto, ¿no?
Lógico.
Un crío pequeño que viene de un país, el que viene con otro idioma, ¿no? Te da como, dijo, esto no vamos a poder gestionarlo. Y no te voy a decir que tampoco todo es alegría y sonrisa, porque hay que tener en cuenta que es, pues tanto por ellos como por nosotros, pues las situaciones son distintas y evidentemente pues son realidades diferentes, pero en global yo creo que el resultado es una satisfacción de 100%. Y algunas veces incluso te diría que piensas que tú es el que le estás ayudando a ellos o a ellas, porque eres, ¿no?, el que recibe y tal, y dices, bueno, les voy a echar una mano, y algunas veces te das cuenta y dices, joder, aquí hay una, ¿no?, es un equilibrio, ¿no? Tú das algo, pero también recibes un montón por su parte, son normalmente súper cariñosas, súper cariñosos, y bueno, yo así te digo, no sé si se puede decir algo más, pero vamos, en principio es una experiencia que yo recomendaría a toda la gente que pueda estar pensando en solo que esté ahí, bueno, pues la duda, pues que no, que se animen, que no tengan duda, que es una experiencia súper gratificante, muy requiere responsabilidad, pero bueno, que sí que les animaría a que dieran el paso.
Claro, para ti, Koldo, son esas niñas, por supuesto, son familia, y supongo que para ellas también vosotros sois ya su familia, evidentemente, ¿no?
Sí, está claro que ellas tienen su familia allí, lo saben, pero sí, yo creo que, bueno, para nosotros, sin ninguna duda, no solo para mi pareja, para mí, sino también para mis padres, bueno, para mi madre, para mis hermanas, para todos, ya es una parte más, ya cuentan con ellas cuando se hacen los planes, o sea, bueno, son más de la familia. Y yo creo que para ellas también nosotros somos algo, ¿no? Yo creo que sí que hemos dejado ahí un pozo, o estamos dejando un pozo, y es algo que, bueno, pues que eso, yo creo que ahí está la satisfacción de decir, bueno, estás haciendo algo que en principio puede valer.
Hombre, ese pozo lo comprobaréis, bueno, por supuesto en el día a día, pero cuando llega el momento de la despedida, porque entiendo que querrán volver a su país, por muy mal que esté ahora mismo Ucrania, pero es que es su país y tienen ahí a su familia, pero también se marcharán con pena, ¿no?
Sí, sí, es una mezcla, pues eso, la que tú dices, ¿no?
Sí, sí.
Ellas efectivamente tienen allí su familia, quieren volver a su país, están muy orgullosas de ello, y algunas veces muchos, es el típico comentario de algunos amigos y amigas que nos preguntan, nos dicen, pero bueno, ¿cómo vuelven allí después de haber estado acá? ¿O nos
claro.
da pena? Pues la verdad es que no surge eso, o sea, porque ellas vuelven muy contentas. También es cierto que se despiden con tristeza porque pues dejan aquí un espacio que han estado a gusto, y pero bueno, se sigue, o sea, es algo que pues que quieren volver, quieren estar con su familia, pero han estado muy bien aquí, y no pasa nada, o sea, no es tan dramático, no estás encima ahora con las comunicaciones que se tienen, pues al final el espacio entre las visitas se acorta mucho, ¿no? Con las llamadas, videollamadas y demás, ¿no? Que también se tienen.
John, es un vínculo especial, ¿no?, el que se crea.
Sí, está claro. O sea, los niños vienen, el primer año vienen como un poco descolocados, no saben muy bien, llegan a una familia en la que todo el mundo habla raro, no entienden nada, pero al cabo del tiempo, o sea, se va creando ese vínculo especial, y al final, o sea, sí que queda ahí un pozo, como dice Koldo, al final se vuelven con ganas a Ucrania, pero también solemos decir que se vienen llorando y se van llorando. O sea, cuando son pequeños vienen llorando porque de pronto se encuentra una familia de desconocidos,
yeah.
pero luego siempre acaban volviendo también llorando porque quieren volver a su casa, pero tampoco quieren dejar a la familia que han encontrado aquí.
John, por cierto, la asociación no solamente funcionáis como acogida, estáis enviando también ayuda humanitaria, ¿no?
Sí, en 2023, por ejemplo, sí que mandamos un camión de ropa con ropa y pañales y materiales así. En diciembre también, este año, bueno, el año pasado, hemos mandado pues prácticamente una tonelada de ropa y también de productos de higiene. Y ahora estamos mandando, ahora estamos haciendo un poco envíos más puntuales, y más o menos cada semana mandamos pues 100 kilos o así de medicinas y pañales, o sea, y productos de higiene principalmente. Entonces,
animar a ponerse a todos los que nos estén escuchando a que se pongan en contacto con la asociación, John.
Eso es. Principalmente una cosa que ha comentado Coldo, que me parece importante, o sea, que ellos son una pareja que no tienen hijos, nosotros también somos una pareja sin hijos, y al principio, cuando entramos en la asociación, nos echaba un poquito para atrás en el sentido de decir, bueno, o sea, nosotros no tenemos experiencia, no tenemos hijos, nos van a decir que no. Pero no es, realmente no es así. O sea, en la asociación tenemos un montón de familias diferentes, con hijos, sin hijos, monoparentales, no sé, gente mayor, gente joven. Yo diría que cualquier persona que esté pensando que tiene la opción de acoger, que quiere acoger, y esté pensando, ojo, pero es que mi tipo de familia no es adecuado para esto, yo les animaría que por lo menos que llamen, porque estoy casi seguro de que el mismo modelo de familia que tienen ellos, ya tenemos alguna familia en la asociación acogiendo, seguro.
Vamos, que da igual la tipología de familia, que todos serán, todas las solicitudes serán bienvenidas, ¿no?
Eso es, lo único que necesitamos es que sea, yo más que familias de acogida, por eso a veces suelo decir hogares de acogida. O sea, necesitamos un hogar donde el niño pueda estar cuidado, pueda pasar 2 meses, y no tenemos más requisitos realmente. Que pueda estar cuidado, que le quieran, y eso, nada más.
Claro. Bueno, tenéis reunión informativa, ¿no? Esta tarde y el lunes.
Sí, tenemos reunión informativa esta tarde a las 6:30 en Bilbao. Y el lunes también tenemos, el lunes 28, tenemos en San Sebastián también a las 6:30 en el local de Chara. Un poco, pues eso, animar a la gente que esté en duda, que venga, que nos escuche, que vea un poco cómo funcionamos, y si están interesados, que pues nada, seguimos adelante, y si no, pues simplemente, o sea, sin ningún tipo de compromiso, pues les contamos lo que hay, y que ellos luego vayan a casa y se lo masquen.
Sí, lo piensen, lo maduren, claro. John Larrañaga, Coldo Bartolomé, tenéis un mérito enorme. Desde aquí nuestro aplauso y nuestro apoyo, porque hacéis, insisto, una grandísima labor humanitaria desde la Asociación Chernóbil Elkartea. John, Coldo, es que ricasco.
Vale, suena.